Martín, muy buen día. Mariquita y Beto, te saludamos.
Hola, buen día, Martín.
Buen día, Mariquita. Buen día, Beto, y un saludo a todo el equipo.
Bueno, gracias. Tenemos nuevo integrante. Ahora Enrique se fue, encontró nuevos horizontes, lo tenemos a Roberto.
Y por supuesto... Bueno, un saludo a Roberto.
Te lo presentamos.
De paso. Te escucho un poquito abajo, ¿eh?
Te lo presentamos debajo, digo, de paso, digo, a Roberto. Bueno, Martín, segundo candidato o precandidato a diputado nacional por Techo, Tierra y Trabajo. Una consigna que también este y que viene, por supuesto, porque además como precandidato que sos junto a Graciela de Melo son referentes de organizaciones sociales que el sábado también se manifestaron en el Día de San Cayetano en todo el país, digo, ¿no? ¿Cuál es la impronta de esta lista que estás integrando?
Bueno, la verdad que es claro el nombre, ¿no? Es muy claro el nombre de esta lista de Tierra, Techo y Trabajo, que junto a Salud y Educación son los derechos fundamentales por los cuales venimos peleando de forma organizada y sistemática desde hace muchos años. Creo que son cinco derechos que no están totalmente garantizados, o no están garantizados para la totalidad de la ciudadanía. Si son derechos básicos todos, y entonces aquello que venimos, por lo cual venimos peleando hace años, lo transformamos ahora también en una propuesta electoral. Nosotros tenemos muy claro que el 50% de los misioneros y las misioneras son pobres. Tenemos muy claro que a una gran parte de la ciudadanía misionera les son negados algunos de estos derechos. Entonces creemos que realmente ese nombre simboliza la pelea, y además estamos muy contentos y contentos con la conformación de esta lista, porque es fielmente representativa de la sociedad misionera. Yo ayer pensaba, ¿no? Estaba en una reunión en Puerto Iguazú y estábamos analizando y empezábamos: ¿cuántos pobres hay como representantes en consejos deliberantes, en intendencias, en cámara de diputados, en el Congreso de la Nación? Y no hay pobres sentados en lugares de representación institucional. Y sin embargo, el 60% de nuestra población es pobre. ¿Y cómo puede ser que para que haya mujeres sentadas en la banca hubo que sacar una ley, cuando el 53%, por ejemplo, de la ciudadanía misionera son mujeres? Entonces realmente la conformación de esta lista, donde hay tres candidatas y tres candidatos, todos y todas provenientes de diferentes espacios, que supimos confluir y construir, ir construyendo, ¿no? Un espacio sólido de políticas propositivas, de realmente conociendo la realidad misionera, traducirla después en voces en el Congreso, en voces en la Cámara de Diputados, en propuestas concretas, nos pone muy orgullosos y orgullosas, ¿no? Que Graciela de Melo encabece la lista, para nosotros es un estandarte importantísimo. Primero y principal es una mujer, y es una de las pocas mujeres que, y dentro del Frente de Todos, la única mujer que encabeza una lista. Cuando todos y todas hablamos de feminismo, pero a la hora de los hechos parece que las mujeres van para relleno de listas. Entonces, que encabece nuestra lista Graciela de Melo, primero por ser mujer, segundo por los 20 años de historia que tiene caminando y luchando por los más humildes y las más humildes, tercero por provenir de un barrio pobre y seguir militando y trabajando por ese barrio y por esa gente, cuarto por la generosidad. O sea, hay un montón de virtudes ahora que realmente corta Graciela, que nos hacen estar muy muy orgullosos, ¿no? de tenerla ahí como cabeza de lista.
Martín, señalás algo que no puedo dejar de repasar. A ver, es cierto, analizás consejos deliberantes, Cámara de Representantes Provincial, diputados nacionales y representativos de Misiones, y ese 60% de pobres que puebla nuestra provincia no tiene representación allí. Precisamente, de alguna manera es el desafío hasta ahora sin resolver de la llamada democracia liberal, ¿no? ¿Cómo se plantean para lograr revertir eso en una puja interna, en primer lugar, que es lo que se propone a través de este espacio?
Sí, nosotros planteamos que realmente para transformar la política, y que muchas veces los sectores empobrecidos son quienes quieren transformar la realidad a través de la política, porque son quienes la están padeciendo, necesitamos poner representantes femeninos que conozcan esa realidad, que vivan, que sientan empatía, que la caminen, que la gestionen, que la peleen todos los días, y no a aquellos candidatos o candidatas que de repente aterrizan a la realidad más cruda solo en época de campaña, y nosotros muchas veces pretendemos que a partir de un cargo o de una función realmente empiecen a conocer esa realidad, y la verdad es que hasta ahora no ha pasado. Entonces creemos que realmente nosotros y nosotras, los de a pie, tenemos que construir una opción electoral genuina realmente para poder llevar esas voces necesarias, ¿no?, a los lugares de discusión política para transformar esa realidad. Nosotros estamos, y yo también esto lo reflexionábamos en las reuniones de estos días, ¿no? Cuando salimos de la dictadura militar, ¿no?, que todos y todas sabemos que de todos los desastres que hizo tenían un fin económico, ¿no?, que era implantar el neoliberalismo. Cuando Alfonsín lanza la caja PAN, que sería como la mercadería que se entrega hoy, la entrega a un millón de cajas PAN, era el asistencialismo necesario por la pobreza que los habían sumido,
sí,
¿no?, los planes económicos de la dictadura y sus jefes. Eso fue hace 40 años.
Sí.
Hoy, el año pasado, cuando se dio el IFE, se le dieron 9 millones de personas.
Sí.
Se habían adoptado 11 y se pudo entregar a 9 por algunos filtros. Eso quiere decir que en los últimos 40 años de política aumentó terriblemente la pobreza, y no solo no se ha solucionado, sino que se ha acrecentado y ha generado pobreza estructural. Entonces, pensábamos también que quizás es por quienes legislan o por quienes gobiernan en algunas instancias, que realmente no tienen ni cabal conocimiento de lo que hay que hacer, y a veces creemos que ni el interés, ¿no? Nosotros creemos que dentro del frente de todos hay varias representaciones, todas respetables, todas apuntando al mismo norte, pero creemos también que esta voz de los de a pie tiene que llegar al Congreso, y que la verdad tenía un orgullo, ¿no?, triunfar en estos pasos, y que la candidata de frente de todos, por Misiones, la primer candidata diputada por Misiones de frente de todos, sea Graciela de Melo, sea esta mujer.
Martín, ahí la verdad es que uno te escucha y no puede dejar de coincidir con todo esto que estás señalando. Ahora, hay una realidad también que se ha impuesto, y probablemente incluso entre nosotros haya una complicidad en eso, de haber instalado en la sociedad la idea de que las organizaciones sociales son organizaciones que representan a aquellos que no quieren trabajar, los planeros, los choriplaneros, que las organizaciones sociales usan a la gente para hacer tener sus propios privilegios, digo, cuando, y eso sobre todo está instalado en una clase media, no solamente en los sectores más privilegiados, sino en una clase media que repite esos latiguillos prácticamente desde el desconocimiento, pero los repite. ¿Qué le podés decir a toda esa ciudadanía que repite y no hay a veces respuesta cabal a esa a esas afirmaciones.
Y por un lado podría discutirme el error de concepto y cómo se ha funcionado la cabeza con los medios, pero por otro lado podría mostrarles cifras, ¿no? Nosotros hoy en la provincia tenemos más o menos 300 huertas comunitarias, tenemos 2.500 familias plantando alimentos agroecológicamente, con más o menos 200 invernáculos en producción, estamos produciendo azúcar rubia, arroz orgánico, estamos produciendo maíz, mandioca, papayo, lechuga, acelga, todas las verduras que se te ocurra, estamos produciendo y vendiendo dulce, estamos vendiendo y produciendo miel, tenemos como 40 carpinterías que están funcionando, que han generado trabajo, tenemos unas 25 herrerías donde inclusive fabricamos herramientas, palas, rastrillos, que utilizamos a la vez en las huertas. Tenemos aproximadamente 900 comedores populares y merenderos que están paliando el hambre de esos gobiernos de ricos que han empobrecido al país, que son los que dicen y los que lanzan la idea a través de las empresas de medio de que los pobres no trabajan. Tenemos más o menos 150 talleres textiles, hemos confeccionado más de 70.000 barbijos en la época de la pandemia y hemos donado barbijos. Estamos por tener la primera fábrica de jeans de la provincia de Misiones. Es decir, podría mostrarles infinidad de trabajos que abarcan a miles de familias, de las cuales un 30% quizás cobre un programa social. El resto se está ganando el sustento a través de su trabajo organizado, colectivo y cooperativo. Uh-huh. O sea, si, con datos duros, ¿no? Uno puede desarmar esa opinión instalada por los medios, que son los mismos medios que en su momento instalaron que el plan Cunita era una estafa, que Cristina Kirchner se había robado un PBI, que instalaron un montón de cuestiones que se terminan cayendo a pedazos porque no tienen sostén. Sí. Pero que en su momento influyen de alguna manera, ¿no?, en esa clase media que al desconocer además la realidad y escuchar eso, lo repite, como en su momento repetían que la vacuna era mala y no se querían vacunar, ¿no? En realidad son opiniones que generan las empresas mediáticas que indudablemente tienen un contenido ideológico que es neoliberal, para ese sector que lanza ese tipo de, no son noticias, ¿no?, de que lanza esas ideologías a través de los medios. Sí. En el país sobran 20 millones de personas, ¿no?, y la verdad que nosotros queremos una misión y queremos un país que entre todos y todas que se genere laburo. Lo que hicimos el sábado marchando es pedir laburo. Realmente nosotros creemos que el asistencialismo es un pozo cada vez más hondo que nunca va a alcanzar y que la salida es con trabajo y producción, y es lo que venimos haciendo. Cuando sale la ley de emergencia social, nosotros no peleábamos por una tarjeta individual, peleábamos para que a cada grupo de trabajo cooperativo se le den las herramientas necesarias y el seguimiento técnico necesario para que pueda vivir de su producción. Lo que el señor Macri va a terminar ahí cortito, sí, es dar tarjetas individuales para romper con la organización comunitaria, para generar más individualismo, que es lo que busca el sistema político que ellos proponen y defienden.
Martín, vos hablás de esto del control, porque si hay algo que cuando se cuestiona a las organizaciones sociales es la falta de control de los recursos que recibe, en este caso, como vos bien mencionás, y yo doy fe y me consta, muchísimas cooperativas de trabajo. Quien no quiera ver es porque no quiere, porque no solamente que saliendo al campo donde uno se encuentra con pequeñas huertas familiares o cooperativas en las ciudades donde vemos a muchos trabajadores y trabajadoras acompañando el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, etcétera, etcétera. Digo, ese control del que vos hablás, ¿está ejerciendo, el Estado está ejerciendo ese rol que le corresponde por depositar tantos recursos en sectores a los que se quiere sacar no solamente de la pobreza sino de la falta de trabajo? ¿Hay un control? Porque me parece que también ahí radica parte de este de este cuestionamiento casi claro, sin sentido.
Hay un montón de controles, no hay un control. Hay un montón de controles que incluyen el registro, la documentación y la revisión de cuando, por ejemplo, viene algún programa para construir un edificio. Nosotros estamos terminando ahora un polideportivo, un salón de usos múltiples en Colonia Oasis, un anhelo de toda esa colonia con 2.500 personas que lleva 30 años, no tiene salón de usos múltiples esa colonia, lo empezaron los pioneros y hoy lo estamos terminando, y eso registra cómo empezó la obra, cómo está la obra, cómo termina la obra, tiene condiciones de entrega de la obra, eso en cuanto a las obras. En cuanto a los programas, son tarjetas individuales y quien no trabaja, primero se le suspende y después se le da la baja, ¿no? La suspensión incluye un cobro del 50% del valor del programa, y si no se reintegra y trabaja, se le anula totalmente y la reintegra, cobra conciencia y trabaja, se le vuelve, se certifica que está trabajando y vuelve a cobrar todo. Hay infinidad de controles, ¿no? Infinidad de controles. Lo que pasa es que no son públicos, no hay conocimiento, no se difunde, y entonces es más fácil estigmatizar y decir no quieren trabajar.
Bueno, una
que
buena oportunidad.
Conocer la realidad. Lo una que buena... también pasa, y esto quiero dejarlo bien claro, Mariquita, es que muchas veces algunos patrones ofrecen trabajo esclavizante, y cuando la gente lo acepta, dicen, no quiere laburar porque cobra un programa. No. No quiere laburar, porque si vos querés que alguien trabaje todo el mes por 5.000 pesos, claro, y entonces vos lo querés esclavizar, y esa persona lo que no quiere es esclavizarse, claro, que es muy difícil.
No, está claro. Bueno, una buena oportunidad la campaña electoral con dos referentes de organizaciones sociales saliendo en este raíz de reuniones y de charlas, para sobre todo aprovechando que los medios de comunicación, uno estima que en campaña se disponen más a poner el micrófono a la militancia política, a la referencia política, más allá de que bastante alejados están los medios de poner en debate lo político en nuestra provincia. Pero bueno, una buena oportunidad para aclarar algunas de estas cuestiones. Martín, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo sentís? ¿Qué percepción tenés?
Y la verdad que sentimos un entusiasmo por parte de la gente impresionante.
Sí,
¿no? Hace tiempo que...
¿Ah, sí? Bien, buen dato.
Hace tiempo que no veía eso, y la verdad que hay un entusiasmo. Parece que logramos conformar realmente, ¿no?, una lista que donde la gente se ve reflejada, ¿no? Y por eso creemos que tanto el entusiasmo. Estamos recontra motivados y motivadas por lo que nos transmite la gente, por ese entusiasmo, ¿no? Es algo fantástico.
Bueno, algo que le preguntaron,
que yo hace tiempo que cumplo funciones políticas, ¿no? Y la verdad que siento un entusiasmo parecido al que sentí en el 2019 cuando logramos conformar el Frente de Todos en la provincia. Siento un entusiasmo como en pocas ocasiones he visto, ¿no?
Bueno, ahí mencionaste dos cuestiones. El entusiasmo, por un lado, como no lo veía desde el 2019, y yo acá te traigo esta. Hubo una experiencia no feliz durante en el proceso electoral provincial, donde los espacios que hemos integrado al Frente de Todos en el 2019, digamos, no se logró conformar ese espacio representativo. Y ahora se llega a estas elecciones nacionales donde se logra constituir el Frente de Todos en la provincia de Misiones. Para mí, en buena hora, con estas PASO que van, que le dan legitimidad a las candidaturas, más allá de que uno pueda decir, bueno, finalmente las elecciones también pueden ser perjudiciales. No, para mí, que el candidato vaya a cuantas más elecciones vaya a un referente político, más legitimidad tiene su representación.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que a los representantes los tiene que elegir el pueblo, no las cúpulas.
Estoy dirigencia. Absolutamente de acuerdo. Y ahora también digo algo que le pregunté a otros los candidatos del Frente de Todos, de las otras listas. Digo, ¿qué posibilidad, hacia dónde vamos como espacio político que disputa electoralmente, disputó en el 19, está disputando ahora? Digo, ¿existe la voluntad, por lo menos en algunos, de ir constituyendo una fuerza política que dispute poder en la provincia, o es solamente ocupar espacios legislativos para poner en debate algunos temas, aunque en realidad los temas de fondo de esta provincia todavía no están instalados en la agenda política?
Mira, desde nosotros y nosotras es innegable la voluntad de construcción. Es por lo que veíamos hace años, desde las organizaciones, creo que fuimos los primeros sectores que entendimos que la unidad era el camino, ya en el 2016, recién empezado el macrismo, y esto se reparó el sábado, hicimos la primera marcha pidiendo trabajo de San Cayetano a Plaza de Mayo, de Liniers a Plaza de Mayo, donde diferentes organizaciones, el Movimiento Vita, la CCC y Barrio de Pie, empezamos a construir, a forjar esta unidad, que se dio a llamar el Cliente Cayetano, que después se conformó como la CETEP, donde ya se incorporaron un montón de organizaciones más, que hoy está transformada en DUTEP, el primer sindicato en el mundo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y que realmente mostró que desde la unidad se puede construir si ponemos el foco, si ponemos el acento en el horizonte y en las coincidencias. Que por supuesto va a haber diferencias, es lógico y es sano que haya diferencias, porque de esa manera se enriquece la discusión y se enriquece la construcción, pero que el enfoque tiene que ser en las coincidencias, y que además para construir un amplio frente en esas coincidencias hay que ser generoso y generosa. Nosotros hemos demostrado eso a lo largo de la historia, lo seguimos demostrando, lo estamos demostrando en esta lista, ¿no? También cuento en las reuniones que normalmente cuando se arman las listas uno ve como todo el mundo empieza los codazos para ocupar los primeros lugares, ¿no? Algo muy mezquino, muy vil, ¿no? Que se da en las conformaciones de listas. Y que en este espacio y que en esta lista era una alegría ver como al revés, se ofrecían hacia otros y otras esos lugares, ¿no? Entonces habla de una generosidad que apunta a la construcción. A nosotros nos encantaría ganar en estos pasos y abrazar a todos y a todas y avanzar en la construcción de un verdadero frente que le dé una alternativa al pueblo misionero que realmente la necesita, ¿no? Tenemos el 35% de nuestras tierras más fértiles en manos de una empresa multinacional, que no solo destruye, que no solo seca el piso, que no solo no genera laburo, sino que además toda la riqueza se la lleva. Hay muchísimas cosas por cambiar en nuestra provincia y creo que solo se van a cambiar de una alternativa de poder, que es lo que nosotros y nosotras queremos construir incansablemente, y más temprano que tarde lo lograremos.
Bien, Martín, la verdad es que, son los temas que uno quiere poner siempre en debate y en discusión. Seguramente vamos a charlar antes del 12 de septiembre, vamos a seguir analizando este proceso electoral y sobre todo hablando de hacia dónde queremos ir cuando nos proponemos como candidatos, como lista en unas PASO primero, después en las generales, en fin. Plantearse que la política no es un proceso electoral solamente, es una construcción que tiene que seguir tejiéndose y construyéndose hacia futuro, ojalá que así sea. Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Chau, Martín.
Chau, hasta luego.
Chau, un abrazo. Chau.